El gobierno.
Muchas gracias, señorías, por sus intervenciones. Voy a tratar de contestar a las enmiendas que han presentado, tratando de dar la mayor argumentación posible, porque no me resigno a no convencerles. Señor Atienza, el 20 de noviembre del 2002, este Congreso aprobó una moción que decía, como le he señalado yo literalmente, el deber de proceder al reconocimiento moral de todos los hombres y mujeres, de hacer cosas para proceder a ese reconocimiento moral. Eso es lo que estamos haciendo, de la misma forma que cumplimos este mandato como el mandato del año 2004. Señora Atienza, esta ley continúa, por supuesto, la labor del espíritu de la transición. Y claro que la transición supuso la reconciliación definitiva de todos los españoles y la llegada de la Constitución y de la democracia. Pero, señorías, ni concordia es olvido, ni perdonar significa eclipsar el recuerdo. Quienes vivimos en democracia y creemos firmemente en los valores que esta representa, tenemos el deber como comunidad política de proclamar la injusticia de todas aquellas actuaciones presentes y pasadas que han desconocido la dignidad del ser humano y los derechos más elementales que le son inherentes. Y me sorprende que usted ahora desconozca la naturaleza de los derechos que esta ley reconoce. Me sorprende. Porque, mire, recuperar la memoria reciente de un país que ha sabido superar ejemplarmente la crueldad de una larga dictadura, supone reconocer a través de la palabra de la ley la dignidad de millones de españoles y españolas que sufrieron las consecuencias más tremendas de un gobierno impuesto por la fuerza y sin democracia. Y como españoles, como demócratas, tenemos una deuda de gratitud con quienes defendieron, a pesar de las adversidades, los mismos valores de libertad, de justicia y de pluralismo político que hoy son el fundamento de nuestra convivencia. Y tenemos, sí, señoría, tenemos una obligación moral, además de hacer esa pedagogía democrática comenzando por nosotros mismos, mirando sin temor el pasado, siendo conscientes de lo que hemos sido para sentirnos más unidos y fuertes en la defensa de lo que hoy somos y de lo que como comunidad política queremos seguir siendo. Permitir a muchos españoles y españolas y a sus familias recuperar la memoria personal y proclamar la dignidad de su conducta pasada, si así lo desean, es un acto de justicia que, como he señalado, nos honra como pueblo. Ya sé que a ustedes les parece irrelevante e innecesaria esta ley, pero le digo que se equivocan. Porque, señoría, en democracia no conviene olvidar que los derechos más importantes no son los que revisten un mero significado económico o patrimonial, sino aquellos otros que, como la vida, la libertad, el honor, la intimidad o la dignidad personal y familiar, son, ante todo, la expresión de un compromiso compartido, de ese compromiso compartido, de esa convivencia compartida y de esa concordia acordada. El respeto mutuo, por tanto, no es una cuestión de precio y en democracia ni se vende la tolerancia ni se compra el reconocimiento. Por eso, precisamente por eso, este proyecto no pretende reescribir la historia. Ya lo he dicho, eso ha de seguir dejándose a la inquietud del conocimiento. ¿Y me puede decir usted si hay una sola línea o un solo artículo en este proyecto de ley en donde se interprete, escriba, reescriba la historia? Ni uno, señoría, no hay ni uno. Esta ley no pretende escribir la historia, no puede escribir la historia, porque no es misión del legislador escribir la historia, pero menos aún abrir cicatrices que cosió la transición para volver a examinar las heridas del pasado. Al contrario, reconocer, señoría, el derecho a la memoria individual y familiar y declarar a través de la voz de la ciudadanía, del pueblo español, de esta Cámara, la ilegitimidad, sí, la ilegitimidad, porque lo declara la ley, de las condenas impuestas a quienes murieron o se vieron privados de su libertad por defender los mismos valores fundamentales que hoy rigen nuestra sociedad, es una decisión del presente. Una decisión que confiere derechos a los españoles de hoy para que puedan sentirse reconocidos con plenitud, ya de modo directo, ya de modo indirecto, al recuperar la dignidad de sus ascendientes. Estamos, señorías, ante una ley que nace para que quienes así lo demandan y sientan puedan celebrar en la intimidad el reencuentro con su historia personal y sentirse reconfortados por la ética de la democracia. Eso es lo que pretende esta ley. No es una ley contra nadie, pero sí es una ley para alguien, para todos aquellos que defendieron los valores que antes he expuesto. Y para quienes se quedaron atrás en el disfrute de derechos, sin el disfrute de derechos fundamentales que la experiencia ha demostrado incompletos o insuficientes. No es una ley innecesaria, es una ley necesaria, porque necesario es ese reconocimiento. Es una ley necesaria porque incluye medidas que han sido solicitadas de manera unánime por todos los colectivos con los que hemos tenido contacto desde el inicio del trabajo de la Comisión Interministerial. Medidas que son justas, porque pese a que desde 1979, señorías, ha avanzado mucho desde el punto de vista de las pensiones, aún quedan muchas situaciones que resolver. Es necesaria, y ustedes, señorías, es que siempre están instalados en el no. Ustedes creen y están defendiendo que no se extienda el derecho a recibir pensión, reconocido desde esta ley. Si no la consideran necesaria, considerarán que no hay que extender la pensión a los beneficiarios de los fallecidos de la ley del 79, a las personas que fueran heridas o a que padecieron enfermedad o lesión como consecuencia de las guerras. Están diciendo que no se haga, que no es el momento. Del mismo modo que están diciendo que no a las exiguas pensiones de orfandad para que se sitúen en un importe más digno. Y igualmente que están diciendo que no a que se exima el impuesto sobre la renta de las personas, las indemnizaciones que recibieron gracias a la ley 579, quienes sufrieron cárcel, y que se compense a quienes ya tributaron por esas cantidades. Y también están diciendo que no a establecer una indemnización para todas aquellas personas que perdieron la vida en defensa de la democracia y que no habían recibido hasta ahora compensación de vida. Cualquier persona razonable, señoría, es consciente de que no estamos hablando de supuestos desproporcionados o fuera de lugar, sino de situaciones objetivas de necesidad que no pueden quedar fuera de la atención del Estado y que afectan a las personas que nos lo han venido reclamando. Simplemente todo eso parece ser, señoría, que no va con ustedes. Pero es que además he de decirle, no es irrelevante esta ley. Yo creo que tengo la sensación de que no han acabado de entender cuál es su sentido principal. Este es un proyecto de ley de extensión de derechos y ningún derecho es irrelevante, señorías. Pero es que además el derecho que garantiza esta ley, que es el derecho a reconstruir la propia memoria, a rehabilitar la propia biografía o la de un familiar, es un derecho básico, porque estamos hablando del derecho a la personalidad, a la identidad de lo que se ha sido como persona y del recuerdo que se ha dejado en los suyos. Para ustedes es irrelevante que desde nuestra democracia, que desde la soberanía, se declare solemnemente la injusticia de las condenas, de las sanciones, de las ejecuciones, de la violencia de cualquier clase que sufrieron millones de españoles. ¿Es irrelevante? Pues si lo es para ustedes, para la mayoría no lo es. Para ustedes es irrelevante que se reconozca el padecimiento justo que sufrieron muchos españoles y españolas. Un reconocimiento que les debemos porque nuestra libertad de hoy se sostiene también sobre sus hombros, pues será para ustedes porque para nosotros no. Y mucho menos para las personas y las familias que van a poder obtener esa declaración de injusticia, esa declaración de inocencia de forma general, que ya la tienen en la ley, y individual si ese es su deseo. En este proyecto de ley es relevante, porque, señorías, sí que existe el derecho individual a la memoria personal y familiar. Porque se lo decía en mi primera intervención, Somos porque tenemos memoria. Las personas somos porque tenemos memoria. Es más, somos nuestra memoria. Y en este sentido existe el derecho a la memoria. Sí, el derecho a la memoria individual y familiar, lo que significa ni más ni menos, señorías, que el reconocimiento del derecho a ser recordado a lo que se les negó esta posibilidad, a ser recordado como lo que eran y no como se les calificó en esas sentencias o resoluciones injustas dictadas por tribunales sin pruebas y sin garantía ninguna. Tienen derecho a recuperar su ser. Y si ya no existen ellos, otros pueden, deben también reclamar ese derecho. Es más, les diría, tienen el deber moral de reclamarlo. Porque una vez que uno muere, señorías, sobrevive solo si sobrevive en el recuerdo de los demás. Y en este sentido, el derecho a la memoria es el derecho a recordar en sí mismo a quien fue y cómo fue. Y el derecho a recordar para informar de lo recordado a los que vienen después, de modo que se deposite en ellos el recuerdo de los recuerdos de los demás. Y así sí que construimos la memoria colectiva, a través de las memorias de cada una de las personas que sufrieron y padecieron. Decía Luis Cernuda, recuérdalo tú y recuérdaselo a los otros. Eso está en el espíritu de esta ley. Señorías, compartir esos valores y ese pasado de sufrimientos es lo que nos ha llevado a promover una ley como la que hoy presentamos. Que no reinterpreta la historia, señora Tienza. Esta ley es heredera, lo he dicho, del espíritu de la transición. Restituye un derecho importante, la restauración de la memoria, elimina discriminaciones, repara injusticias y le vuelvo a repetir, dígame una sola disposición de esta ley que rompa el pacto constitucional. Sé que no me va a decir ninguna porque no la hay, porque con esta ley estamos abriendo posibilidades a las víctimas de la guerra civil y de la dictadura, porque así se nos ha pedido por este Parlamento y por parte de las propias víctimas. Los ciudadanos que lo quieran y que lo decidan podrán además hacer uso de la posibilidad de que el Parlamento, en nombre de la soberanía, sin juicio contradictorio de todas aquellas resoluciones, diga cómo se dictaron, en qué condiciones se dictaron, que se dictaron por tribunales excepcionales, que fueron injustas y que fueron atribuidas a hombres inocentes que quieren recuperar y van a recuperar con esta ley y con esa declaración su dignidad. Y la van a recuperar sin juicio alguno, a través de la declaración de los representantes de la soberanía popular que está plasmada en esta Cámara. Y le diré, jamás el Grupo Socialista ha utilizado el pasado como arma política. Aquí desde hace muchísimo tiempo. Su crítica contra el proyecto de ley parte, a mi juicio, de un error conceptual, porque confunde el campo propio del Código Penal, de una ley de justicia penal, y el ámbito en el que se mueve esta ley, que no es otro que el de la articulación de la solidaridad de las víctimas. Y eso fue lo que ustedes mandataron al Gobierno de los españoles, de la solidaridad de las víctimas, los españoles, hacia todas las personas que sufrieron la violencia. Tiene, por tanto, como objeto el reconocimiento y la ampliación de derechos. Y no quiero tampoco entrar en la discusión, que nos llevaría muy largo, de no perder de vista que las normas internacionales a las que se hace referencia constantemente, tanto en el informe de Amnistía como por sus señorías, es lo que se ha venido a llamar la justicia transicional. Es decir, un conjunto normativo de carácter internacional que pretende asegurar, por supuesto, el respeto a los derechos humanos, bien en la resolución de los conflictos, bien en los procesos de transición de regímenes que han usado de manera sistemática y arbitraria la violencia a regímenes democráticos y, de este modo, fortalecer las bases del nuevo Estado de Derecho. A eso se refieren estas normas. Y desde ese punto de vista, señoría, no hay paralelismo con una situación como la de nuestro país, que ha hecho ejemplarmente y con éxito su transición hace 30 años. Una transición, la nuestra, que ha merecido el más amplio respeto y reconocimiento internacional y que nos ha permitido gozar del mayor periodo de libertad, prosperidad y democracia de nuestra historia. Y ya acabo, señoría, porque tampoco es cierto que la ley no dé pasos importantes en relación con los símbolos. Lo decía al inicio de mi intervención. Usted se ha referido al Valle de los Caídos. Quiero subrayarle que es muy importante lo que la ley dice respecto de este lugar, porque no va a volver a ser nunca más un lugar de exaltación del franquismo ni de ninguna cruzada. A partir de esta ley, nunca más. Por el contrario, lo que dice esta ley es que la Fundación Gestora del Valle de los Caídos tendrá como uno de sus objetivos honrar la memoria de todos cuantos murieron en la Guerra Civil y profundizar en el conocimiento de esa etapa histórica. En definitiva, el Valle de los Caídos va a ser un lugar donde lo único que se exaltará será la paz y los valores democráticos. Y yo creo, señorías, que esto es un cambio claramente notable con respecto de la situación actual. Termino, señorías. Creo poder decir que es una ley necesaria, es una ley relevante, es una ley que responde a hacer un acto de justicia. Creo, señorías, que con esta ley estamos contribuyendo a dar un paso muy importante en la historia del reconocimiento de todo lo que padecieron tantos españoles y tantas españolas que con su sacrificio, con su silencio y con su generosidad nos han permitido que hoy estemos viviendo los mejores años de nuestra historia. Muchas gracias.